queridos hermanos, tenemos la lectura para hoy día en Mateo 5, versículos del 1 al 12. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a señalarles diciendo: «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que lo precedieron a ustedes». Esta es palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Tiene razón Álvaro, acá como que no se sabe si se escucha. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Buenos días también a las personas que están conectados con nosotros a través de YouTube. Las bienaventuranzas, parte así el sermón del monte de Jesús. Y yo creo que todos muchas veces, o la mayoría, hemos leído estas bienaventuranzas, y a pesar de ser un sermón predicado por el mismo Señor Jesucristo, su interpretación es compleja. Y siento que hoy día todos estamos rodeados de tantas voces alrededor nuestro que opacan este verdadero significado y el valor de esta enseñanza de Jesús. A nivel cultural, los valores que Jesús enseña están vetados. Yo me atrevo a usar esa palabra, están vetados. ¿Cómo vas a ser humilde? ¿Vas a dejar que tu jefe te siga humillando? ¿Cómo vas a ser pobre? Tú te mereces ese viaje, te mereces esa casa de tres pisos, te mereces tu auto de seis ruedas. Y lo peor, que hay muchas iglesias cristianas que tampoco nos ayudan mucho. Recuerdo que años atrás ponía un servicio que me gustaba mucho por la música en el cable, y el eslogan de la iglesia era: descubre el campeón que hay en ti. Y después, cuando partían predicando, te repetían constantemente de que la pobreza es una maldición. Mejor trae tu diezmo para con nosotros y el Señor te va a prosperar. Ahí sí, se te va a pasar la pobreza. Y no sé qué formación has tenido tú, pero en lo personal, en la universidad tampoco me ayudaba mucho a poder entender este mensaje de Jesús. Porque básicamente tuve una formación humanista y muchos de los textos que leían aparecía un señor de apellido Marx que te decía: la religión es el opio del pueblo. En el fondo aludiendo a que la clase dominante, ¿cierto?, tomaba el control de la gente por medio de lo que enseñaba la religión. Yendo más profundo también, un filósofo alemán, yo creo que conocido por varios, Friedrich Nietzsche, quien conocía muy bien cómo funcionaba el cristianismo porque su papá era pastor. Sí, era hijo de un pastor alemán, como raro eso. Él afirmaba que la moral cristiana es pura hipocresía, básicamente, en sus textos. Es hipocresía porque, en el fondo, los valores cristianos glorifican la envidia de los valores burgueses. ¿Me explico? Y esto hacía que el hombre se convirtiera en esclavo. ¿Cómo es eso? Los pobres, por ejemplo, al abrazar la religión, y querían ser como los ricos, pero como no podían ser como los ricos, exaltaban estos valores como la pobreza, por ejemplo, para poder atacar a los valores burgueses. Y por otra parte, por muchos siglos, Hay grupos que exaltaron textualmente estos valores cristianos que habla Jesús acá. Por ejemplo, los monjes, quienes se despojaban de toda su riqueza, de todas sus riquezas, y se apartaban en lugares solitarios donde llevaban vidas alejadas de esto. Y cuando Álvaro me dice, oye, tienes que predicar de las bienaventuranzas, fue de verdad como dentro mío una especie de crisis. Porque yo decía, es imposible que Jesús estuviera hablando a las multitudes de moral. Me rehusaba a creer que Jesús estaba aprovechando una oportunidad única para enseñarle a sus discípulos moral. No podía ser así. Y fue hasta el punto que tuve que conversar con Álvaro. Le dije, ¿sabes qué? Por gracia de Dios llevo 20 años parado en un sermón, predicando sermones, y siempre he tenido este problema. Pocas veces me he atrevido a enseñar de las bienaventuranzas porque siento que no las entiendo. Y Álvaro me dijo, bienaventurados los que lloran. No. Me prestó unos libros donde hermanos en la fe también habían pasado por estas crisis y habían dedicado muchos años de su ministerio a estudiar profundamente las bienaventuranzas. Y leer a estos hermanos de verdad me abrió la mente, no porque fueran unos eruditos en el tema, sino porque me llevaron a las Escrituras. Y pude entender que la esencia de esto la estaba perdiendo, que es la Biblia interpreta la Biblia. Y al empezar a escudriñar las escrituras, esto fue algo verdaderamente que me hizo explotar la cabeza y me di cuenta de las tremendas riquezas que tiene las bienaventuranzas. Disfruté mucho hacer este sermón, me quedé incluso algunas noches hasta muy tarde porque me fasciné de las palabras de Jesús. Y dentro de mi imaginación me imaginaba probablemente, si yo hubiera estado sentado ahí junto a Jesús en el monte, tampoco hubiera entendido mucho. Quizás hubiese sido de lo, oh, qué fome, mejor me hubiese quedado con los milagros, ahí cuando hacía chillar a los endemoniados, eso sí era entretenido. Pero estas bienaventuranzas no sé si las pudo haber entendido bien al escuchar el sermón directo de Jesús. Y creo que sus discípulos, incluso los apóstoles, no estoy seguro que las hayan entendido en una primera instancia. Creo que después, en su caminar con Cristo, ellos entendieron muchas cosas. Y creo que nosotros hoy día también estamos invitados a profundizar estas bienaventuranzas, a verlas como Jesús las quiso enseñar. Y no es porque yo te esté dando la interpretación correcta, sino porque creo que las mismas Escrituras nos ayudan a entender este concepto de las bienaventuranzas, que en el fondo hablan del reino de Dios, de cómo este reino de Dios, y Jesús es el rey de este reino de Dios, que está llamando a su pueblo, a los ciudadanos de este reino, a ser parte de este pueblo de Dios, mostrando un carácter único al resto del mundo. Este es un llamado a ser diferentes. Así que los invito a que oremos para que sea el Señor hablándonos a través de estos 8 sellos del carácter cristiano que son las bienaventuranzas. Señor, esta mañana te damos gracias por tu misericordia, porque podemos estar aquí reunidos libremente en torno a tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo hable nuestras vidas hoy día por medio de tu palabra, para que salgamos transformados, para que podamos ser un poquito más como tú, Señor, saliendo de esta reunión. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El versículo 1 dice que subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y me sorprenden las palabras que Mateo ocupa para describir el sermón del monte. Es uno de los evangelios y creo que Mateo ocupa cuidadosamente cada una de las palabras. Porque claro, yo en una primera instancia leo el versículo 1 y digo, bueno, es lógico. En ese tiempo no existían, no existían micrófonos como esto. No teníamos streaming, así que una persona cuando quería ser escuchada por su audiencia tenía que buscar un lugar más alto, por eso se crearon los púlpitos, cuando tampoco había micrófono, para que la audiencia lo pudiera escuchar. Obvio, ¿cierto? Suena lógico. Pero al darnos cuenta lo que está escribiendo Mateo, tomándonos de todo el resto de la Biblia, porque no es un texto que esté solo en un mar flotando, sino que es parte de todas las Escrituras, nos damos cuenta que Mateo está mostrando una similitud con Éxodo 20. Nos está mostrando una similitud de cuando Dios se revela al hombre por medio de Moisés y le entrega la ley a Moisés, y Moisés también sube a la ladera de un monte para hablar al pueblo, pero ahora nos está mostrando que Jesús está haciendo algo similar, porque se están cumpliendo más de 600, 700, muchos cientos de años de promesas del Antiguo Testamento, y Mateo nos está diciendo, lector, atención acá, porque ahora no es un profeta solamente el que está hablando al pueblo, sino que es Dios mismo hecho hombre hablándole a su pueblo y dándole el sentido completo a la ley por medio de estas bienaventuranzas. Y eso me parece sumamente interesante, porque el versículo 2 dice, tomando él la palabra comenzó a enseñarles. Otras versiones de la Biblia dicen abriendo la boca. Uno dice, ah, pero obvio, no puedes hablar con la boca cerrada. Pero, insisto, son palabras muy bien utilizadas las que escoge el evangelista Mateo para decirnos, ojo, los primeros lectores de esto fueron judíos. Entonces, el judío sabía que cuando Mateo escribió, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, hacía referencia a un texto que ellos ya conocían. Y decían, ok, esto, aquí yo le tengo que poner atención, porque está hablando un enunciado judío que hace referencias a palabras que vienen de un maestro y que este maestro esas palabras las escogió muy bien antes de decirlas. O sea, acá no hay improvisación. Y Mateo rescata esa esencia antes de comenzar con las bienaventuranzas. Entonces, si tomamos el Evangelio de Mateo y tomamos todo lo que Mateo también ya nos viene enseñando en 4 capítulos previos, nos está mostrando a que Jesús, después de ser bautizado y de ser tentado por Satanás, comienza a enseñar sobre el reino de los cielos. Y constantemente nos está diciendo eso. Jesús vino a enseñar sobre el reino de los cielos. Enseñó que se arrepientan porque el reino de los cielos se acerca. Y empezó a hacer demostraciones de este reino de los cielos como sanando enfermos, liberando endemoniados, haciendo milagros, yendo de sinagoga en sinagoga, enseñando la Escritura. Y ahora este rey del reino de los cielos está frente a sus discípulos de una manera muy íntima, hablando. Entonces, las bienaventuranzas, estas 8 bienaventuranzas, son una revelación del carácter de este ciudadano del reino de los cielos. En español, son 8 características del carácter que tenemos que tener como cristianos, que son el sello de una persona que pertenece a este reino de los cielos. Y no en un sentido moralista para nada, sino que es un sentido relacional, de intimidad con Dios y también con quienes nos rodean. Es hermoso, es vertical, de entre Dios y el hombre, pero también horizontal, entre nosotros unidos, pero también el Señor hablándonos a nosotros. Y esto es, insisto, un llamado de Dios a ser diferentes. Yo le pido que se despierta, que pueda estirar los brazos un poquito, porque vamos a ir revisando estas 8 bienaventuranzas. También, por otro lado, si quiere dormir en una iglesia es bastante bonito, piense que estamos en la casa del Señor, rodeado por ángeles, una siesta bastante cómoda. Pero le invito a que me pueda acompañar en el Evangelio según San Mateo y podamos ver estas bienaventuranzas. Y si nos damos cuenta en la forma en que es escrita, cada bienaventuranza viene con una recompensa o con una promesa eterna. No es algo temporal. Entonces, esto también me gustó mucho porque hay versiones de la Biblia que dicen felices los pobres. Pero creo que eso es un error garrafal traducirlo así. Y tampoco soy la persona más adecuada en describir esta parte. Yo creo que un psicólogo te podría enseñar mucho más sobre lo que es la felicidad como emoción, pero básicamente la felicidad lo logramos entender como momentos en nuestra vida, que nos causa una alegría, que somos felices, pero a veces estamos tristes, y no es algo constante. Pero las bienaventuranzas se refieren a algo constante, que tienen recompensas que son eternas. Por tanto, creo yo que la mejor forma, no creo yo, los expertos en la Biblia sugieren que la mejor forma para traducir el bienaventurado es bendito, porque es un sello sobre la vida del creyente que es para siempre junto con sus recompensas. Por eso, la primera bienaventuranza, si me puedes cambiar ahí, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo lo ves tú ahí? Y es interesante escudriñar las Escrituras para darte cuenta que no se refiere a una pobreza material. Las palabras de Jesús, cuando dice bendito los pobres de espíritu, no tienen nada que ver con lo material, porque es algo mucho más profundo, mucho más íntimo y apunta directamente a tu corazón. Apunta mucho más a poder definirlo como una bancarrota espiritual, más que una pobreza material. Insisto, estamos hablando de una relación con Dios. Y lo que está diciendo Jesús acá, que son benditas aquellas personas que logran verse y descubrir que no tienen ningún mérito para poder agradar a Dios. Es darnos cuenta que somos completamente insignificantes delante de Dios, sin importar cuántos títulos profesionales tengamos, los apellidos que tengamos, los millones que tengamos en nuestra cuenta. Simplemente somos indignos delante de un Dios que es todopoderoso, que es creador y rey del universo, y no hay forma en que nosotros de manera natural le podamos agradar. Por eso esta bendición es solo para aquellos pobres de espíritu que se han encontrado con su creador y han logrado ver que no pueden hacer otra cosa más que humillarse y clamar por misericordia ante este creador. Que logran entender la condición que tenemos, en que nosotros no podemos por nosotros solos. Por eso Jesucristo vino y murió en una cruz y resucitó el tercer día, para que nosotros pudiéramos ser herederos del reino de los cielos. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Pero no por nuestra capacidad pura, sino porque Dios no te va a dejar con la mano estirada. Dios está ahí para tomarte cuando tú logras entender que por tus propias capacidades no podemos tener una relación genuina con Dios, sino que es Él incluso el que pone los términos para poder relacionarnos con Él. Porque es Dios quien nos invita a entrar a su reino, a quienes reconocemos, por supuesto, su señorío. Y eso tiene mucho que ver con la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Como consecuencia de lo anterior, al darnos cuenta de la grandeza de Dios y de la santidad de este Dios que nos llama, en comparación con nosotros nos sentimos completamente indignos, nos sentimos completamente pecadores, porque hemos sido rebeldes con Dios. Y esto en nuestra intimidad, en el momento en que nosotros nos encontramos con Dios, nos ha de llevar literalmente hasta las lágrimas. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 18 nos narra una parábola del fariseo y el publicano. No sé si se acuerdan de esa. El fariseo, una persona religiosa que se siente orgulloso, yo todo lo hago bien, que entra a la sinagoga siempre con el pecho en alto, mostrándose intachable. Y por otro lado, un publicano que era un recaudador de impuestos y que trabajaba para el Imperio Romano y tenía que encima cobrarle a los propios judíos, entonces socialmente era una persona mal vista en la sociedad. Y muestra la historia que este hombre entra completamente humillado a la sinagoga y dice textual que él estaba parado alejado del resto, este recaudador de impuestos. Tenía, ni siquiera dice que quería levantar la vista hasta el cielo porque se sentía completamente sucio, indigno. Y probablemente no sabía orar. Los fariseos tenían libros y sabían oraciones, pero eran hermosas, verdaderas poesías. Pero dice que la única oración que hace este hombre en el rincón del templo es, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y esa es la oración que aparece registrada en la Escritura. Eso es lo que este hombre ora. Que tratando de interpretar y dando una traducción más exacta, lo que este hombre clama y dice, Señor, reconcíliate conmigo. Y eso es poderoso. Y tiene mucho que ver con las aventuranzas, porque hablamos de un hombre que reconoce su condición delante de Dios, que sabe que sus capacidades es imposible que lo pueda agradar. Él no puede restaurar por sí solo una relación con Dios y lo único que queda es clamar y decir, por favor, Señor, ten misericordia de mí. Reconcíliate conmigo. Perdóname. Permíteme entrar en tu reino. Esa condición que tenemos cuando nos encontramos con el Señor y nos quebrantamos a ese nivel hace que el Señor nos diga, bendito aquellos que lloran, porque van a ser consolados con un consuelo que es eterno, que es el perdón de los pecados, el entrar y ser parte de este reino. Esas lágrimas no son en vano, porque nuestro dulce Señor nos acepta, nos lava y nos invita a ser parte de su redil. Y estas bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero fíjate la tercera bienaventuranza, bienaventurados los humildes. Otra versión de la Biblia dice bienaventurados los mansos. Y a la luz de nuestra cultura, insisto, esto resulta muy difícil de entender. No dejes que nadie te ponga la pata encima. Segunda de mi mamá 3:14. ¿Le han dicho eso alguna vez o no? En nuestra cultura, un carácter fuerte es sinónimo de alguien que se impone, que no aguanta mucho, en buen chileno, de mecha corta, que se enoja con facilidad, que es desafiante y por lo general con facilidad termina gritando o llorando. Es una persona de carácter fuerte. Y es difícil poder entender esto de ser humilde a la luz de cualquier cultura porque, por otro lado, años atrás veía y leía cómo los orientales veían ser un carácter fuerte, que es una cosa completamente distinta a lo nuestro. No sé, la típica caricatura de este monje budista o Shaolin, que es completamente sereno, que el mundo se puede estar cayendo al lado tuyo, pero el viejito ahí, tranquilo, ¿cierto? Lo que dicen ahí, estado zen, tranquilo. Que no sé, que puede ir en la micro y te pueden estar insultando, retando, un viejito ahí, tranquilito. Va manejando, se te cruza alguien, tranquilo, no dice nada. Porque para el oriental el carácter fuerte es de una persona que es capaz de controlarse a sí mismo y retener tu ira en condiciones extremas. Muy distinto a lo que nosotros entendemos por carácter fuerte. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que lo que es ser humilde también es completamente distinto. Por eso es necesario que la Biblia interprete la Biblia. Jesús va mucho más allá cuando habla de humildad. Recordemos que estas dos primeras aventuranzas nos hablaban de nuestra posición ante Dios. Pero esta bienaventuranza nos habla de nuestra posición ante el prójimo. Para ser más ilustrativo, ¿cómo me veo yo? Rodeado ante casi los 8 billones de habitantes que están alrededor mío. Y es difícil poder explicar esto y entenderlo sin poder escudriñar las Escrituras, porque ser humilde es cómo muestro mi carácter y cómo reacciono delante de las personas que me rodean, no dentro de una iglesia, sino que en todo el mundo. Cuando se te cruzan, cuando vas manejando, cuando estás en la fila del supermercado, cuando estás en la fila del banco, cuando estás tratando de hacer un trámite público y... Ustedes saben, mejor que yo a lo que me refiero. En inglés hay una palabra que es godly, que aparece, se ocupa mucho dentro de la jerga cristiana en inglés y en español, se traduce como piadoso, pero no tiene ese sentido de tener un carácter como el de Dios. Y cuando hablamos de humilde, de manso, habla de tener este carácter que puede tener solo una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios y que logra entender que las necesidades de las personas que están a mi alrededor son más importantes que mis necesidades. Y que tengo una fortaleza para poder poner las necesidades de mi hermano o de quien me rodea por sobre mis intereses personales. A eso se refiere con mansedumbre, con humildad. Por eso dice, bendito el humilde porque heredará el reino. Y la Biblia habla mucho acerca de las personas humildes. Y Mateo acá está haciendo referencia al Salmo 37, que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y esta es parte de una herencia que nos espera a nosotros que hemos creído en Cristo, porque Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es imposible que en este reino de Dios hayan personas que no sean humildes, porque una persona no humilde en el fondo es una persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Ahora, no estoy diciendo que todos los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo seamos las personas más humildes del mundo. ¿Se entiende? Seguimos pecando. Tenemos roce, explotamos a veces con facilidad, hay estrés. Pero es un proceso de ir cada día siendo más como Cristo. Y cuando Jesús está en este ladera del monte predicando, no está hablando de cosas que ya están hechas, sino que está hablando de un proceso de que van alcanzando estas personas que son parte de este reino. Por eso la cuarta bienaventuranza es bastante interesante. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También es complejo entender, porque cuando hablamos de hambre y sed es complejo. Es complejo y hablo en serio porque lamentablemente hay lugares del mundo donde la gente está muriendo porque no tiene acceso a cubrir estas necesidades tan básicas como son el hambre y la sed. Y espero que ninguno de nosotros haya tenido que pasar por hambre y por sed en su vida y ojalá que nunca lo pase. Pero siendo honesto, después de 3 horas sin comer o sin beber, obviamente nos empezamos a desesperar y nos cuesta más ser humildes. Pero además cuando a esto le metemos la palabra justicia, se convierte en algo más complejo a entender. Porque, ¿qué es justicia? Tengo a Felipe acá, así que no me voy a meter en el tema judicial yo porque no voy a salir para atrás. Pero probablemente, si preguntamos en la calle qué es justicia, quizás cada una de las personas, incluyendo nosotros, va a tener una definición o un concepto de justicia muy distinto a la persona que tenemos al lado. Porque la justicia humana también no es algo estático. También va cambiando. Entonces, cuando hablamos de hambre y sed de justicia, muchas veces quizás nos imaginamos estas protestas en las calles, así como ¡ah! ¡Jubilación digna! Y otras cosas. O quizás nos imaginamos en un tribunal donde un juez está sentenciando a un asesino. No sé. Es muy subjetivo para nosotros, desde nuestra percepción, poder entender justicia si nos vamos a las Escrituras, porque nuestra justicia es bastante injusta y es bastante relativa. Muchos saben que yo vengo de una ciudad que está al sur de Alemania, que se llama Temuco, y siempre voy en los veranos y me llama la atención que van pasando cosas en el verano que son como choras verlas desde afuera, porque tiene que ser complejo para una persona de Temuco pasar por estas cosas, pero como yo voy de vacaciones lo encuentro pintoresco. Y ya me acuerdo que estaba en enero en el centro de Temuco un par de años atrás y la gente quejándose decía, la municipalidad es injusta porque nos deja que trabajemos tranquilo, nos piden un montón de papeles para poder nosotros, y lo único que queremos nosotros es vender acá y tener un puesto, vendedores ambulantes. Lucharon 2 años. El municipio, ok, ya, ¿qué? Ahí están las veredas, ocúpenlas, sean vendedores ambulantes. Fuiste verano, la gente quejándose. Ya no se puede caminar por la calle, el municipio no hace ninguna cuestión. ¿Cuándo van a poner freno a esto? Se hizo una votación donde la gente de Temuco exigió que sacaran a los vendedores ambulantes en la calle. Entonces, te das cuenta lo subjetivo que es nuestro concepto de justicia. Pero cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que el único justo es Dios. Y cuando hablamos de justicia, hablamos del reino de Dios. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de la Escritura. Por lo tanto, hambre y sed de justicia es un anhelo del creyente en su relación con Dios de vivir la vida a la manera de Dios. De ser saciados por la palabra de Dios. De ser saciados por una intimidad con Dios. Jesucristo mismo dijo, el que bebe de mí nunca más tendrá sed. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Ahí está. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, porque Jesucristo es el único que puede saciar las necesidades más profundas y íntimas del ser humano. Y para siempre. Bienaventurados los compasivos porque serán tratados con compasión. Recordemos que las bienaventuranzas tienen que ver con mi relación con Dios. Cómo yo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con las personas. Y esto tiene que ver mucho con eso. Porque ninguna persona que haya tenido un verdadero encuentro con Jesús, con el Señor, va a poder ser misericordioso. Puede ser simpático, puede ser amable, pero misericordioso va mucho más allá, porque solo una persona que ha experimentado esta bancarrota espiritual y que está hambriento de esta justicia de Dios puede realmente mostrar esta misericordia al resto. Recordemos que nosotros fuimos los primeros en recibir misericordia, porque Jesús nos vio, se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó el tercer día para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y solo así, aquellos que hemos experimentado ese perdón, podemos y debemos mostrar esta misericordia, esta compasión también de forma genuina a los demás. Y que, por cierto, es parte del fruto del Espíritu. No es algo que yo pueda ir a la universidad a estudiar compasión aplicada 3. No existe. Es parte de mi relación con Dios que se transmite y se aplica también a mi prójimo. Y las bienaventuranzas me hablan que yo no puedo ser una persona hipócrita en estas actitudes porque voy a salir pillado. Es así de simple. Es mi relación con Dios que se manifiesta también con los hermanos. Por eso la sexta bienaventuranza es quizás una de las más profundas de todas, porque dice: bienaventurados los de corazón limpio. Y esto no se refiere ni a los triglicéridos ni al colesterol. Está hablando de tu carácter como cristiano. Este punto es súper recurrente en la Biblia. Yo estoy seguro que los que llevan más tiempo en la iglesia, se les vienen muchos versículos a la Biblia, de la Biblia, que hablan sobre un corazón puro, sobre un corazón limpio. Y Jesús ahora lo está recalcando. Jesús no está haciendo nada moral, sino que simplemente está recordándonos todas las escrituras aplicadas a nuestra vida en estos momentos. Y para el mundo antiguo, el corazón era el centro de todo, de las emociones, pero también del intelecto. Entonces, cuando hablamos de un corazón limpio, estamos hablando en el fondo de una transformación completa, ontológica, del ser humano. Y quizás, como cristiano, hemos perdido un poco ese enfoque de poner énfasis en un corazón limpio. Yo sé que todas las semanas constantemente insistimos en la importancia de estudiar la Escritura, ojalá profundizar con teología, la importancia de la oración, pero ¿para qué? ¿Por qué tengo que leer tanto la Biblia? ¿Por qué tengo que estudiar tanto la Biblia? ¿Está al lado para venir el martes y los jueves? ¿Por qué tengo que orar? Porque quizás hemos olvidado esa parte esencial, estas palabras que el salmista dice en el Salmo 51 y clama a Dios diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que es parte de nuestra liturgia también. Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se dan cuenta lo importante de un corazón limpio? Y aquí estamos en problema. Soy honesto contigo. No vengo a predicar prosperidad económica. Estamos en problema. Porque la Biblia también nos recuerda que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo me puedo limpiar yo si mi corazón es engañoso? Y más encima salgo del culto en la iglesia, prendo la tele, pongo un, no sé, un podcast en Spotify, no sé. Sigue tu corazón. Ah, ¿cachas? No, es que yo sigo mi corazón. La frase típica antes de mandarte la embarrada tu vida: no, es que yo sigo mi corazón. Pero Jesús te está diciendo: no, tu corazón no es recto, tu corazón te engaña. Pero Necesitamos de un corazón limpio. Porque bienaventurados los limpios de corazón, benditos los limpios de corazón, porque serán los quienes verán a Dios. ¿Ok? ¿Qué hago entonces? Esto es gracia pura. No podemos por nuestros méritos limpiar nuestro corazón. Es una obra del Señor por medio de su Espíritu Santo y de su palabra en nuestras vidas. Por eso estudiamos la Biblia, por eso oramos. No para invertir tiempo solamente, sino porque necesitamos de Dios. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual y sabemos que el único que puede saciar nuestras necesidades es Dios. Y como miembro de este reino de Dios tenemos la bendición de poder relacionarnos con Dios directamente y Él nos ha hablado por medio de su palabra y podemos comenzar esta relación donde es el Señor quien va limpiando nuestro corazón. Y esta bienaventuranza nos recuerda en ser constantemente conscientes en que necesitamos ser como salmista y decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque me descuido un poco y la embarramos. Seamos honestos. Lo bueno de este sermón es que ya sabemos cuándo va a terminar, porque son 8 bienaventuranzas nomás. Así que de aquí a las 4 estamos listos. Y sabiendo y reconociendo nuestra bancarrota espiritual y de esta necesidad de un encuentro con Dios, y que cuando tenemos este encuentro con Dios podemos relacionarnos de forma correcta también con nuestros hermanos y con la gente que rodean, es que viene esta séptima bienaventuranza, que dice, bienaventurados los que trabajan por la paz. Y esta bienaventuranza también tiene que ver con la anterior. Están todas ligadas, todas hablan del carácter de estos ciudadanos del reino de Dios. El corazón limpio, insisto, es fruto de una relación íntima y constante con Dios, donde yo estoy consciente de mi bancarrota espiritual y de una necesidad constante de Dios. Y ahora esto se proyecta a quienes me rodean. ¿Pues se dan cuenta que hay personas que no tienen paz con nadie? Conflicto puro. Teleseries venezolanas andantes. Casi Netflix. Y es duro encontrarte con estas personas así porque sufren. Se relacionan por tener relaciones cortas y muy mal llevadas. Obviamente generan conflicto donde quiera que están. Muchas veces generan problemas serios y de muy mal gusto. Y generalmente cuando conversas con estas personas, las respuestas que te dan es que hay que decir la verdad. Yo no miento. ¿Han escuchado esa típica? Yo no miento. Esa es la regla de oro del mentiroso. Cuando dice yo no miento, porque te están mintiendo. Me gustan las cosas bien hechas. Y el ser humano siempre busca la forma de justificarse y no logra ver su condición delante de Dios. Por eso, esta bienaventuranza tiene una condición activa, que es trabajar. Trabajan por la paz. No es algo que ¡pum! Llegó y está, sino que es un trabajo constante, donde como hijo de Dios estoy invitado a trabajar por solucionar estos conflictos que pueden rodear la comunidad en la cual estoy inserto. Recordando el mismo versículo anterior que te leí de Hebreos, buscad la paz con todos. Y Pablo en Romanos fortalece esta idea y dice, si es posible, y cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No es gratis, es un proceso. Somos llamados a ser pacificadores y trabajar por la paz. Trabajar por traer soluciones, suavizar tensiones, posibilitar comunicaciones sin tergiversaciones, que a veces es muy complejo, pero es parte de nuestro rol activo como miembros del reino de Dios. Y no es fácil, pero solo es posible si es que hemos tenido una relación íntima y personal con el Señor. Y así como esta bienaventuranza implica en ti un trabajo, también es una aventuranza cuya bendición está también determinada por las personas que te rodean. Fíjate. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El resto va a ver en ti un sello especial. De estos 8 sellos, ve un sello especial. Y serás llamado hijo de Dios. Porque, insisto, esto es fruto de las bienaventuranzas anteriores, de una intimidad con Dios. No es algo moral, no es algo legalista. Es fruto de conocer a este Dios que nos ha invitado a tener una relación personal con Él. Y para terminar con la última bienaventuranza, quizás es la más dura de todas. Y quizás trae consigo una promesa que no nos gusta mucho. Pero benditos los que son perseguidos por causa de la justicia. Y esa parte no nos gusta mucho. A nadie le gusta que lo persigan, que lo apunten, que lo hagan sufrir. Pero es importante y es interesante ver esta bienaventuranza como está escrita. Porque si te das cuenta, por eso hice esta imagen. La primera bienaventuranza decía, bienaventurados los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Y termina la bienaventuranza diciendo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. La misma promesa de la primera bienaventuranza. Y esto llama mucho la atención. Recordemos que la bienaventuranza es el resumen del carácter cristiano. Y sabemos que estamos en un mundo caído. Por lo tanto, este mundo caído de manera natural rechaza la justicia de Dios y crea muchas justicias subjetivas. Y el problema es que estas justicias que hay en el mundo producen un rechazo, producen un juicio fuerte sobre lo que es la justicia de Dios. Quizás lo has experimentado, quizás tú has sido ya causa de rechazo por ser cristiano, por querer mostrar tus valores, por querer hablar de Jesús. Cuando hablamos de la justicia de Dios, la historia nos muestra un panorama que no es tan agradable. Y de hecho, mismo Jesús nos está diciendo que el panorama no es muy agradable, porque por causa de la justicia de Dios, por el reino de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, los profetas fueron perseguidos. Los apóstoles que estaban sentaditos al lado de Jesús fueron perseguidos por la misma causa. Hoy día estamos acá dentro de una capilla hermosa que tiene más de 100 años. Pero las personas que hicieron posible que exista esta capilla en Punta Arenas fueron perseguidos por la causa de la justicia. Y la promesa de Jesús es, te van a perseguir por causa de la justicia de Dios. Hoy día resulta en Chile, y esto es triste porque 10 años atrás no pasaba, 15 años atrás no pasaba. Es casi impensado poder levantar tu voz y hablar de una fe de manera pública sin que te ataquen, sin que se burlen. Sin que comiencen a levantar calumnias. Podríamos estar toda la tarde contando historias de hermanos quizás conocidos por nosotros o que estuvieron antes de nosotros acá, que levantaron calumnias para tratar de callar sus voces y que no se quieren anunciando el Evangelio, y es sumamente duro. En otros países todos los días matan cristianos y los juzgan de manera inadecuada. Jesús mismo fue llevado a la cruz bajo una sentencia falsa. Jesús mismo fue perseguido y llevado a la cruz por causa de este reino de Dios. Pero en medio de este panorama que se ve oscuro, quizás leyendo y centrándonos en esa parte, tendemos, bueno, el ser humano tiende a ser pesimista. Pero fíjate que Jesús te dice, ¡alégrate! Y aquí sí podemos usar la palabra felicidad. Jesús dice, alégrate, regocíjate, porque hay una gran promesa que nos espera al otro lado, como aquel antiguo himno, más allá del sol. Hay una recompensa eterna que espera a aquellos que hemos sido, o estamos siendo, o vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Y Jesucristo en este simple versículo nos recuerda que esta vida es pasajera, pero tenemos una promesa que es eterna y que va a durar mucho más que esta corta vida que tenemos acá en la tierra. Y si bien el reino de los cielos ha llegado y se ha establecido con la muerte y resurrección de Jesucristo, sabemos que su consumación final será cuando Él regrese. Ahí vamos a ver cara a cara a Dios. Ahí no va a existir más enfermedad, no va a existir más dolor, no van a existir más lágrimas, no van a existir más nada que nos pueda atormentar hoy día. El famoso ahora pero no todavía, ¿cierto? Que somos parte del reino de Dios, pero todavía no logramos experimentarlo con todos nuestros sentidos. Pero Jesús nos está diciendo, pon tus ojos allá. Aquí en este mundo, ok, podemos tener una relación con el Rey de este reino. En esta relación vamos a comenzar a ser cambiados día a día más como Él. Vamos a tener mejores relaciones con los que nos rodean. Vamos a alcanzar a más personas para que sean parte de este reino. Pero en el general, vamos a ser perseguidos por causa de esta justicia. Pero alégrate, porque la bendición final no es ahora. Es después, pero para siempre. Y eso es genial. No podemos dimensionarlo porque, como dice Alistair, no conozco a nadie que se haya muerto para que venga a contar qué se siente estar muerto. Es algo que está mucho más allá de cualquier experiencia humana. Es aquí donde verdaderamente nos aferramos a la fe porque sabemos que Dios es fiel y sabemos que algún día ya nos vamos a estar en este mundo, pero aquellos que hemos aferrado a las promesas de Jesucristo, sabemos que vamos a resucitar junto con Él cuando Él regrese y sí vamos a disfrutar con todos nuestros sentidos el reino de Dios. Entonces, las bienaventuranzas no son una lista moralista de características nobles, religiosas, sino que va mucho más allá. Las bienaventuranzas son el evangelio puro, 8 características de la vida de un creyente, fruto de la respuesta a un llamado que Dios nos ha hecho de arrepentirnos y ser parte ahora de este reino donde Jesús gobierna. Esto es el fruto de una vida en intimidad con Dios que se proyecta, que irradia a quienes nos rodean. Fruto de una relación vertical, pero también horizontal con Dios, con nuestros hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Dios hoy? ¿Cómo nos ven las personas que nos rodean? ¿Nos ven diferentes? ¿Qué nos falta entonces? Esa es la respuesta, está ahí mismo. Invertir más en nuestra relación con Dios, pero también invertir más en nuestra relación con nuestros hermanos, que nos animan, que nos edifican para que día a día seamos más como Cristo y podamos esperar su regreso. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que somos benditos por ti, porque tú nos has escogido, porque tú nos llamaste a ser parte de tu reino. Te pedimos, Señor, que día a día recordemos tus palabras y recordemos lo bendecido que somos de ser llamados por ti a vivir esta vida día a día, junto a ti en intimidad, pero también ser parte de tu reino, de tu iglesia. Ayúdanos a perseverar y ser testimonio a aquellos que no te conocen, que puedan ver en nosotros tu bondad, tu misericordia, tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.